be the first time two 40-year-olds have ever started a football game. How cool is it?
I'm sure I speak for both of us. I think we both pinch ourselves.
And we'll get our first look at Tom Brady. Quarterback sneaks, fight 10 ball, Tom Brady.
Walks into the end zone, touchdown.
Brady takes a gun snap.
It's picked up.
It will be a pick six.
Take a 24-7 lead.
Touchdown, O.J. Howard.
It's a nice way to rebound.
Has a man open, 46 yards. Reaches across, touchdown, Emmanuel Sanders.
Tampa Bay falling behind by two touchdowns.
If you're a Tampa Bay Buccaneers fan, you are pulling your hair out.
Qué gusto saludarles en NFL Live. ¿Estarán de acuerdo que desde que se entregó el calendario de esta temporada en la NFL, el domingo fue un día que todos marcamos en nuestro propio calendario? Además del juego de la semana 1, este que viene en puerta entre los Santos de Nueva Orleans de Drew Brees y los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady, es una de esas confrontaciones que no podemos perdernos. Ya viene y la tendremos por la pantalla de ESPN en Sunday Night Football. ¿Cómo fue aquel partido de la semana 1? Vamos a ponerlo sobre la mesa y vamos también a reconocer las principales diferencias que hay entre estos dos equipos en un instante más con mis compañeros de hoy, los señores Sutcliffe, Pedrosa y también Pruneda. Estos son los números de Tom Brady y de Drew Brees en aquel partido. Brady lanzó 2 de anotación con O.J. Howard. No está más el resto de la temporada por lesión. Y Mike Evans también recibió 1 de touchdown. Tom Brady corrió para 1 de touchdown y lanzó 2 intercepciones. Una de ellas fue regresada para anotación de Janoris Jenkins. Ese fue el único partido de la temporada en que Drew Brees tuvo disponible a Michael Thomas. Después no ha vuelto a aparecer por unas o por otras. Y es parte de las diferencias que se presentan para este juego. Gusto en saludarlos, señores, ya los ven. John, primero contigo. ¿Qué tanto han cambiado estos dos equipos en relación a aquel partido de la semana 1?
En la semana 1 no jugó Brady bien. Y hoy lo hemos visto en sincronía con su equipo. Es muy diferente, sobre todo el equipo de Tampa. Yo creo que ahora es favorito Bucaneros.
Ahora es favorito Tampa. ¿Cómo lo ves, Mau?
Un poco similar. Saludos para todos. Buenas tardes. Creo que la principal diferencia para mí es esta. Hoy Tom Brady sabe más y entiende más a su ofensiva. Y su ofensiva y su equipo y sus coaches entienden más a Tom Brady. Este tema de que le han permitido incluir jugadas al playbook con las que él se siente cómodo jugando en New England no es casualidad. Y tan no es casualidad que ya, por ejemplo, Rob Gronkowski ya es el segundo jugador con más objetivos en los pases de Tom Brady. Es el segundo jugador al que más veces busca. Y nos pensábamos cuánto tiempo iba a carburar esta relación. Del otro lado, es día y noche para Drew Brees y los Saints. Porque yo no sé si en este punto, al no haber contado, ya lo digamos, a Michael Thomas, tampoco he podido contar con Emmanuel Sanders las últimas 2 semanas por un tema de enfermedad. Entonces, siento que hay más claridad en lo que busca Tampa con su roster y hay más dudas, incertidumbres en el lado de New Orleans.
Ha sufrido mucho New Orleans para ganar sus 4 partidos consecutivos.
Claro, pues es que imagínate, terminó Brees lanzándole pases a receptores abiertos, algunos de ellos de escuadra de prácticas, señor. Las lesiones. ¿Tú cómo lo ves, Ramiro?
Lo veo muy sencillo y como lo estaba diciendo Mau y como lo estaba diciendo John, el tiempo que se ha conocido a Tom Brady con sus armas ofensivas, eso le ha ayudado en definitiva. Y hemos estado hablando de cómo el material ofensivo que ha estado incluyendo en el playbook ha estado funcionando de muy buena manera. Eso me habla bien, pero de otro tema en cuanto a Belichick. Pero bueno, ese es otro tema. Al final de cuentas, algo que quiero rescatar es el gran trabajo que está haciendo la defensa y ha sido el mayor soporte que tiene Tom Brady en este momento, porque le han puesto los juegos en bandeja de plata para que el señor empiece a conectar con sus armas. Así que sí está mucho más redondo y tan favorito.
Yo no sé ustedes, Mau, John, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Ramiro Pruneda.
A ver, yo quiero agregar algo a lo que dijo. Y le va a gustar a Ramiro lo que voy a decir. Le va a gustar a Ramiro lo que voy a decir, porque una de las grandes diferencias para mí...
Lo dudo.
Es la línea ofensiva de New England, de Tampa Bay. En ese partido contra los Saints, Nueva Orleans fue capaz de presionar a Tom Brady en el 25% de sus intentos de pase. A Tom Brady hoy lo presionan apenas en el 13.5% de las oportunidades de pase. Esa, Ciro, para mí es la principal diferencia de este partido. Un Tom Brady con tiempo es un Tom Brady tan peligroso como hace mucho tiempo no lo veíamos.
Y John, nada más para cerrar el tema, mucho hemos criticado el tema de que Drew Brees no es tan vertical, que sus pases no son profundos, pero su porcentaje de pases completos es de lo mejor de la liga, ¿eh? Ojo con eso también.
No, no, a ver, estoy de acuerdo, pero hay momentos que Drew Brees no se ve igual. Cuando de repente le mete claro. presión, por ejemplo, el partido cuando perdieron en Monday Night con los Raiders, ¿sí? El Drew Brees preciso, él mismo lo dijo en una junta de producción a nuestros compañeros de ESPN, les mencionó: yo sé que mi cuerpo ya no reacciona como antes y yo me tengo que acoplar a lo que el cuerpo puede hacer y qué no puede hacer. El mismo Drew Brees está en una situación que le pasa a los atletas a esa edad, que no necesariamente lo que piensas el cuerpo te responde, y hay veces que Drew Brees eso le pasa. Lo que él estaba acostumbrado a hacer de rutina, su cuerpo, su mecánica ya no lo hace, Ciro.
Y si hay alguien que ha sabido sobreponerse a eso, incluso con 2 años más de edad que él, es el propio Tom Brady, que conoce sus limitaciones y que sabe seguir explotando sus principales fortalezas, que son esa rapidez para tomar decisiones y para conectar con sus receptores. Receptores, Tom Brady. Bueno, ahí tienen otra gran diferencia que se va a presentar para este encuentro. Acaba de agregar ni más ni menos que a Antonio Brown. Esto ya se sabía desde antes. El tema es que tenía que pasar ciertos protocolos para poder ser dado de alta con el equipo de los Tampa Bay Buccaneers. Yo soy de los que ha criticado a Antonio Brown por su comportamiento fuera del terreno de juego. Un auténtico desastre. Y no es esta la segunda oportunidad que le dan. Ya vamos para la tercera o cuarta, porque los Patriotas también lo intentaron con él antes los Raiders, y ahora es Tampa Bay quien lo está arropando. Y es Tom Brady quien lo vuelve a convocar. Claramente por lo que puede aportar en la cancha.
I have a great opportunity here with him, with BA, and this organization, this team. So I'm super grateful for the opportunity he has presented me. I'm excited to be here and learn from these guys and put my will on display and show these guys what I'm willing to do.
You feel you're a completely different person now that you're back in the NFL?
Well, I just feel like I'm a better person. I wouldn't say I'm a different person, but I'm a better person. Learning a lot about myself, working on myself for a year and a half. So I think I'm a better person.
Antonio Brown entonces ya entrenó con el equipo de los Buccaneers. También dijo el coach que tienen pensado involucrarlo. Está por verse con qué tanta frecuencia durante el partido, pero algo en mente traen con este jugador. ¿Va a ser una distracción o va a ser de impacto inmediato, Mau?
De impacto inmediato. Yo, desde que Antonio Brown fue a New England, para mí iba a funcionar si es que no se metía en más problemas o no lo suspendía la liga. Porque Antonio Brown, el problema que tiene es de respeto, es de disciplina, es de figura de autoridad. Y voy a poner un ejemplo con el que espero que ninguno de mis compañeros se identifique. Pero a mí muchas veces se me acusaba en la escuela de que me llevaba muy fuerte con mis maestros y que a lo mejor era un poco laxo en la disciplina con mis maestros, a los cuales saludo y les pido una enorme disculpa. Pero sí.
¿Mal educado?
No, porque mis padres me educaron bien. Yo no me comporté a lo mejor como debía. Pero creo que en el caso de Antonio Brown, cuando tiene una figura a la que respeta y le admite autoridad, funciona. No por nada hoy traía puesto, lo acabamos de ver, la gorra de TB12, que es la marca de Tom Brady. Antonio Brown quiere jugar con Tom Brady y se va a portar bien con Tom Brady. Yo por eso creo que Antonio Brown va a funcionar en Tampa.
Bueno, pues tenía la mesa puesta para hacerlo en los Patriotas de Nueva Inglaterra la temporada pasada, pero volvió a traicionar su mala conducta.
Ya había cometido el ilícito. Se lo hicieron retroactivo a cuando firmó con New England. Sí.
De acuerdo, pues habrá que ver si entonces aprendió la lección. De hecho, algo que nos decías en la junta de producción, John, ¿dónde está viviendo Antonio Brown?
Hay un jacalito, hay una casita chiquita que rentó Tom Brady en esta zona que se llama David Island, la mansión.
¿Se lo tiene de huésped?
Sí, sí, dentro, en el jardín hay para varios huéspedes, era la mansión
de Derek
Carr.
Servicio, ¿no?
En la mazmorra.
Exacto, chiquita, ya sabes, 300, 400 metros de construcción, un cuartito ahí para Antonio Brown. Y se está quedando con Tom Brady. Y yo creo que él sabe que esta es su última, que tiene que entender porque perdió mucho dinero. Él sabe que esta temporada es para que luego le llegue el buen contrato. Bruce Arians se la cantó derecho, dijo esta semana: a ver, puede jugar 10, puede jugar 35 jugadas contra los Santos el domingo, él tiene que entender cuál es su papel y de ahí se va desarrollando. Es decir, le pusieron Ana, lo pusieron a vigilar, pero lo que siempre digo, cuando tienes talento especial, él a sus 32 años de edad puede ser todavía el mejor receptor en la National Football League. Ha jugado un partido desde el 2018.
No sé si todavía el mejor, ¿eh? No sé si todavía el mejor. No. Hay que irnos con calma. No va a ser ni el mejor receptor en su equipo.
Es un cuate que a la hora buena nunca se ha arrugado. Su problema es extracancha. Para mí va a ser una gran contratación y Brady lo está cuidando.
Oye, John, pero espérate. Lo único que voy a coincidir con Mau es de que
vaya.
Siento que sí es un buen jugador y no va a ser el mejor. Señores, como lo dijo John, desde el 2018 que no pisa el campo este señor. ¿Cómo esperan ustedes que vaya a tener un buen desempeño? ¿Se acuerdan de su compañero, de uno de sus mejores amigos? ¿Qué pasó cuando dejó un año? Cuando se fue a los Jets y luego se va a un equipo de Kansas City que ya está hecho, apenas está teniendo repeticiones. Sí.
Ramiro,
no va a ser de mayor impacto en la primera semana ni en la segunda. Es más, dentro de los playoffs el señor va a ser de impacto. Va a ser el tercer receptor dentro del equipo.
No. Lo que quieras. Desde el domingo Goodwin está lesionado. Vas a ver que Antonio Brown va a ser explosivo. La va a romper desde el domingo.
Si acaso va a tener tres recepciones. Tres recepciones muchas.
Antonio Brown, a un 80% de lo que lo conocimos, te sigue siendo útil. Por supuesto que te sigue siendo útil.
Y para complementar eso que decía Ramiro, hay que tener mucho cuidado con el tema de impacto a número de recepciones. Si Antonio Brown tiene tres recepciones, pero dos de ellas fueron en tercera y 12 para mantener vivas series ofensivas, y una más fue de touchdown, con eso es suficiente para tener impacto. Yo no espero que Antonio Brown tenga de entre 10 y 15 recepciones por juego como lo hacía con Pittsburgh, porque en Pittsburgh evidentemente era el receptor 1. Y hasta que no llegó Juju Smith-Schuster, hubo un receptor 2 más o menos confiable, o que durara, porque todos sabemos qué pasó con Martavis Bryant. Yo sí creo que si tiene Antonio Brown 3 o 4 recepciones por juego, pueden ser lo suficientemente buenas para considerarlo de impacto, ¿eh? Y ahí es donde Ciro tiene mucha razón. A un 80% de lo que lo conocimos, es mejor que el 80% de receptores en la liga.
Mau, imagínate.
Pero ¿cuál es la referencia? ¿Cuál es la referencia? ¿La del 2018 cuando tuvo todos esos problemas?
Yo le voy a dar.
No, a ver, entonces.
Y otros 8 años.
Le'Veon Bell ha sido de gran impacto. Le'Veon Bell ha sido de gran impacto en Kansas City porque consiguió 2 primeros y 10s.
Pero es una posición distinta, Ramiro.
2 primeros y 10s consiguió en situaciones importantes. Entonces fue de gran impacto Le'Veon Bell. Entonces, si consigue 2 primeros y 10s en tercera,
va a ser de muy buen impacto en Tampa Bay. Safety, ¿no?
A ver, estás
peras y manzanas, maestro.
Ramiro, ese partido en Miami fue de impacto. Lo dieron de baja por el historial policiaco que traía arrastrando. No es como si no lo querían los Patriotas. La liga le dijo a los Patriotas, ya no lo puedes tener a sus 32 años de edad. Y te lo aseguro que ha estado entrenando. Yo sí creo que va a ser explosivo, le va a meter unos pases. Y luego cuando involucren a Goodwin, Evans, yo soy fiesta. Bueno, va a ser un festival ofensivo ese equipo.
Y Fournette y Jones Jr. son demasiadas armas.
Sí.
Oye, Brady ya quisiera un huesito de esos Aaron Rodgers, ¿no? ¿Sí?
De esos. A mí me han mentido que Aaron Rodgers solo puede. No, para nada. A mí el señor segundo, canoso en este programa me ha vendido que él puede solo. No, tampoco.
Eso, el Aaron Rodgers me recordó como un golfista que un día dijo, en mi casa éramos tan pobres que si le aventaban un hueso al perro a la hora de la comida, pedía atrapada libre. Yo creo que Aaron Rodgers estaría bajo la mesa, mándenme a quien sea, a Goodwin.
Oye, no, yo sí creo.
Que me regalen, me lo llevo.
Entiendo el punto de Mau hacia John, pero no puede con todo. Está a punto de cumplir 37 años aquel. Y de verdad que un segundo receptor abierto lo hubiera agradecido. Acá le están acercando más y más armas a Tom Brady, además de que cuenta con una defensiva que tampoco tiene Green Bay. Yo sé que no estamos hablando de Green Bay, pero nada más
lo pongo en
contexto, porque mientras a uno lo están llenando de armas, al otro nada que ver. Y a ver si Brees ya cuenta con sus armas para este partido, blando del tema. Bueno, vámonos a mensajes antes.
Cosa. Me pediste pelo cuando me corte el pelo, que te lo regale, Mau. No te entendí lo que quisiste
de
decir.
De ese color prefiero tener las entradas que tengo, la verdad, gracias.
No, imagínate, okay. No, un entrecano ahí, bravísimo, bravío.
Es un tupé.
Bueno, tenemos
un divo.
Esta encuesta.
¿Ese es tupé?
A ver, ya déjenme decir la encuesta. Está disponible en @NFLLive-SP. ¿Cuál será el impacto de Antonio Brown en los Buccaneers? De gran impacto, dice el 37%. No trascenderá, el 26%. Provocará conflictos, dice el 37. Pues si provoca conflictos, Tom Brady lo pone de patitas en la calle, en principio, de su cantón. ¿Ustedes qué dicen? Participen en la encuesta que tenemos disponible. Pues con esto cerramos y nos vamos a mensajes. Estamos comenzando esta emisión de NFL Live, invitándoles a que nos acompañen además en este partido que lo tendremos por la pantalla de ESPN, Sunday Night Football. Ahí estaremos John Sutcliffe, Pablo Viruega y un servidor para llevarles el Drew Brees contra Tom Brady, versión número 2 de esta temporada 2020. Vámonos a pausa. Los Cowboys, ya sabemos con quién van a jugar en el quarterback contra Pittsburgh. Le preguntamos a Carlos Nava en un instante. Jerry Jones, presente en los medios de comunicación como cada semana. La única manera de mejorar en la NFL es con repeticiones. Y las repeticiones en los juegos son muy valiosas, difíciles de conseguir, sobre todo para los novatos. No puedes tenerlas si estás disputando el campeonato. Ah, caray. Bueno, repeticiones. Dallas ha sido muy constante en sus repeticiones, especialmente de las regadas a la ofensiva en los últimos dos partidos en que no ha logrado un solo touchdown y en la defensiva a lo largo de toda la temporada. Carlos Nava hoy publicaba en redes sociales en relación al quarterback de los Cowboys que va a iniciar el próximo partido contra los Pittsburgh Steelers. Ayer decías, no tengo idea de quién va a ser el quarterback. Hoy ya tienes alguna pista, Tapa, gusto saludarte.
¿Qué tal, muchachos? Qué gusto saludarlos. Sí, en la mañana el entrenador Mike McCarthy, como lo suponíamos, dijo que va a haber una competencia, entre comillas, entre Cooper Rush y Gilbert para ver quién es el que abre el partido. La verdad es que va a ser Cooper Rush. De acuerdo a dos fuentes del equipo, hoy ahí en The Star me dijeron que prefieren más malo por conocido que bueno no por conocer. En pocas palabras, que Len Moore les está brindando el haber entrenado en ese equipo durante tres temporadas, lo conoce bien que Len Moore, todavía fueron compañeros en ese cuarto de quarterback antes de que se retirara, pero es algo que prácticamente nadie podría entender, cuando es un muchacho que no le ofrecieron ningún tipo de contrato al convertirse en agente libre con restricciones, ellos llevaban mano, su exentrenador en jefe se lo llevó a los Gigantes de Nueva York y lo cortó, me refiero a Jason Garrett. Los Cowboys prefirieron invertir una séptima ronda del draft para un muchacho al que McCarthy dijo, es mi proyecto y lo voy a desarrollar. Y ahora resulta que después de lo que pasó el domingo anterior, pues Cooper Rush, quien ahora usará el número 10, lo vi practicando, va a ser el quarterback titular de los Cowboys contra nada más y nada menos que los Steelers, a pesar de que Ben DiNucci ya tiene más experiencia de juego real que el propio Cooper Rush.
Yo hubiera pensado que hasta bajar a Kellen Moore, equiparlo, hubiera sido una decisión un poquito más congruente, o hablarle a Tony Romo para ofrecerle jugar algunos partidos. 2-6 tapa el récord de los Cowboys. Con ese récord muchos equipos empiezan a desprenderse de contratos pesados y el tema de los contratos para la próxima temporada sigue asfixiando al equipo. ¿Por qué no se movieron en este límite de canjes que pasó hace algunas horas?
¿Qué tal, Mau? La primera parte con los contratos pesados es simplemente porque no son jugadores que los valgan. ¿Quién les iba a pagar lo que vale el contrato, por ejemplo, del ala defensiva de Marcus Lawrence? ¿A qué me refiero? Que además de que si este año va un equipo, lo cortan, ya sea los Cowboys o al equipo que lo enviaran, en dinero muerto vale casi 20 millones de dólares. Jalen Smith, que es otro jugador que da pena ajena esta temporada, gana alrededor la próxima campaña de 11 millones de dólares. Nadie se los iba a dar, por un lado. Por otro lado, Jerry Jones y McCarthy coincidían en que a estas alturas de la temporada, ellos para conseguir refuerzos, por ejemplo, en la línea ofensiva, iba a ser prácticamente imposible porque nadie suelta buenos tackles, estoy citando de manera textual. A estas alturas de la temporada se vuelven lo más cotizado. Y lo tercero, y con lo que siempre se defiende Jerry, creemos en el talento de nuestros muchachos, nos deshicimos de algunos veteranos, se refiere obviamente a Dontari Poe, a Darryl Worley y a Everson Griffin, para darle repeticiones esas de las que habla Ciro a nuestros jovencitos.
Mi querido Tapa, hay que tomar en cuenta que el domingo jugará Pittsburgh en Dallas, eso ocurre cada 8 años. Veía con unos amigos que van a ir al partido, boletos en $800 en la zona 250, que es en una esquina atrás de una zona de anotación. ¿Cómo va la reventa y qué tanto está afectando que Dallas no ande bien? ¿O de plano un Pittsburgh-Dallas se vende como pan caliente en la reventa todo?
¿Qué tal, John? Esa es la tristeza. Esto se está vendiendo como pan caliente. Vamos a ponerlo con este ejemplo. Las semanas anteriores, los 4 primeros juegos en que siempre recibieron aficionados, guardaron un pool de boletos para venderlos en la semana. Yo pregunté ayer si había boletos para esta semana. Dijeron, no, eso sí lo sacamos ya todos a la venta, que fue en 2 partes. El boleto más barato, de acuerdo a la empresa revendedora asociada con los Cowboys, está arriba de $500, ahí junto a las lámparas, más o menos, cerca del techo, para decirlo de alguna manera. Porque además la llegada de visitantes, incluso de México, ya comenzó. En un centro comercial muy cerca de donde entrenan, me decían que ya estaban esperando este partido, porque además vienen y gastan buen dinero. Así que este partido se va a vender, tú lo acabas de decir, es cada 8 años, porque además alguien bromeaba y decía, ¿qué va a pasar cuando la gente que vio esa rivalidad en los 70, pues ya no puede haber fútbol americano? Se les van a acabar este tipo de rivalidades porque los Cowboys no compiten en este momento con los Steelers.
Ah, bueno, en fin.
Es la verdad.
¿Qué cosas? Es una tristeza, sí. Al inicio de la temporada se planteaba como un juego imperdible. En este momento, la trayectoria que sigue cada uno de los equipos es tan contrastante que parece un strike cantado. Tapa, muchas gracias, te mandamos un abrazo, pero antes te invitamos a que participes en la siguiente pregunta. ¿Los Steelers, jugando con su segundo equipo, serían favoritos para ganar este partido?
Es muy probable que sí, Ciro, porque no, si además, tapa, y no es defendiendo tapa a nadie. Los Cowboys están jugando con su segunda línea ofensiva, salvo un jugador, le hace Zach Martin. Connor Williams, que es el guardia izquierdo, tampoco tenía asegurada la titularidad, venía de una operación de rodilla. Su quarterback van por el cuarto. Hoy salió en la lista de lastimados un reporte de que tiene un tirón en el hamstring, en el tendón de la corva, Ezequiel Elliott, así que no dudo que vaya a jugar Tony Pollard más que él. Y de la defensa, ustedes ya vieron lo que traen a la defensa. Muchos de ellos, o sea, no serían ni de primero, ni de segundo, ni de tercer equipo en la NFL.
Pero esto es como la discusión que tenemos cada año, si en, algunas veces Alabama, si alguna vez Clemson, si alguna vez LSU podrían ganarle al peor equipo de la NFL. No, siguen siendo jugadores profesionales. Y tampoco, claro, el Pittsburgh ha jugado muy bien, está invicto, los Cowboys están fatales, de acuerdo, pero no lo llevemos tampoco a ese extremo.
No, yo me refiero al segundo equipo, o sea, contra el segundo de los Cowboys, no estoy hablando
pero
de
los Pittsburgh. Pero a ver, Pittsburgh ha ganado 6 partidos... por 10 o menos puntos y los últimos en la última jugada. Vámonos con calma, bueno, a ver, también.
Pero lo están diciendo en serio porque
les puedo dar un dato.
Llevaba jiribilla y ya empataron en los argumentos. A ver, dime, John.
En los 8 partidos, Dallas no ha cubierto la línea. Es decir, en todas las apuestas, si le fuiste a Dallas hasta el momento y te dieron puntos, perdiste. En abril, cuando se da a conocer este calendario, Dallas era favorito en casa por 3.5.
O sea, la localía.
Hoy, por la localía y un cachito más, Paul. Hoy, Pittsburgh como visitante da 2 touchdowns y un poquito más. La línea está entre 14 puntos y 14.5. El hecho de que una línea se mueva 18 puntos Es increíble. Eso,
a ver, John.
Te habla del desastre que es. Yo lo único que les
no,
digo.
No, no, sí, pero yo lo digo.
Pero Pittsburgh viene de dos juegos de visitante desgastantes. Hace mucho ya pasó su semana bye, que fue forzada. Tercer juego de visitante de manera consecutiva. Mau. Los juegos al límite, al extremo. Eso, el ser humano se cansa también.
Mau, vamos a hacer este ejercicio. ¿Cuántos jugadores de la defensiva de los Cowboys podrían ser titulares en otro equipo? Entonces, estamos hablando de la hipótesis de que fuera el segundo equipo de Pittsburgh contra el segundo equipo de Dallas. ¿Cuántos jugadores de hoy, los que se van a equipar el domingo, realmente serían titulares en algún equipo como los Steelers? El equipo con la mejor marca que hay en este momento en toda la NFL. La verdad es que muy pocos. Probablemente contaríamos con esta mano a tres receptores, un corredor y quién sabe, un guardia, y de la defensa yo no estoy seguro que absolutamente nadie podría ser titular con los Steelers.
Yo nada más les digo una cosa. El año pasado Pittsburgh pasó por lo que está pasando Dallas. A ver, no en todo. En cuanto a usar a su segundo y tercer quarterbacks, jugó Doug Hodges. Hodges estaba en escuadra de prácticas y estuvieron a un paso de meterse a la postemporada. ¿Cómo? Con una gran defensiva. Dallas no tiene esa gran defensiva.
Y cultura, por eso, cultura, por cultura. O sea, no, pero la cultura organizacional.
Y entrenador.
Cultura estructural.
Y entrenador. Claro.
Y sigan agregando cosas.
Y no me imagino al señor agregando. Rooney.
Y afición. Porque es mucho mejor la afición de los Steelers que la de los Cowboys. Que quede claro, ¿eh? Mucho mejor.
Bueno, tranquilo. Ahí sí no.
Es que saltó cobardemente.
Esa última parte no estoy de acuerdo.
Para ir a apoyar al de los Raiders.
Yo no me imagino al señor Rooney bajando como yo he visto para decirme, sácame a Ben DiNucci. Ya le invertiste 6/4 de temporada y en su carrera, sácamelo y tráeme a Cooper Rush. Eso no lo va a hacer Rooney.
Sí, sí, sí. El gran
bueno,
McCarthy,
y agréguenle que la división norte de la conferencia americana, el año pasado donde Pittsburgh fue contendiente, era mucho mejor división que el este de la conferencia nacional. ¿Cómo están las apuestas? Según Las Vegas, Pittsburgh es favorito por 14 puntos para ganar este partido, y eso que Dallas es local. Una verdadera tristeza. 41.5 las altas y bajas, así las cosas. Muchas gracias a Carlos Nava, un saludo hasta Dallas, Texas, y nosotros nos vamos a mensajes. Regresamos con más NFL Live. Regresamos para hablar de los San Francisco 49ers y el problemón que se les viene.
Legendary. The NFC title game. Packers and the 49ers. Enjoy this one.
Got no time playing game.
Raheem Mostert has the hat trick in the first half.
Are you ready? Are you ready?
Mostert has four rushing touchdowns.
Feels great, baby.
It is intercepted. Feels super, baby.
Feels great,
the
baby.
The five-time Super Bowl champions are going back to Miami.
Uf, como si no tuvieran suficientes temas de qué preocuparse los San Francisco 49ers. Hoy informaron que un jugador resultó positivo de COVID-19. Inmediatamente fue puesto en cuarentena. Se trata de Kendrick Bourne. Y de esta forma el equipo ha entrado en el protocolo intensivo de la liga, que implica cerrar sus instalaciones. Y estamos hablando de que les toca a los Niners abrir la jornada número 9 contra los Green Bay Packers en el jueves por la noche. Imagínense nada más. Esto fue lo que reportó Adam Schefter. Los Niners cerraron sus instalaciones un día antes del juego que tienen programado contra los Packers. El cierre de las instalaciones es por precaución, al menos por hoy, y están rastreando a los contactos del jugador contagiados de COVID, según informes. Kendrick Bourne es quien ha dado positivo por parte de San Francisco, de acuerdo con diferentes fuentes. Wow, esto un día antes, John, del partido. ¿Cuál sería el panorama si se reprograma el encuentro?
Uf, pues hay muchas opciones, que entre ya oficialmente la opción de jugar los playoffs a 16 equipos, que califiquen 8, eliminación directa sin el bye, el que tengan la opción de utilizar la semana 18, por algo son las pruebas todos los días. Esto es muy difícil. La Junta Green Bay también tiene una situación que Dylan ha hecho que los otros corredores no puedan estar, y si Aaron Jones no puede jugar, creo que hoy el mayor número de contagios de COVID en los Estados Unidos de cualquier día, sacó un comunicado la liga de todas las pruebas que están hechas. Yo sí creo que la NFL sabe que la situación se va a complicar cada vez más, el por qué llegaron al formato de 16. Yo no estaría sorprendido que la próxima semana se proponga y se aprueba como un plan B por lo que estamos viendo. Es durísimo, porque no puedes más que, tienes que prevenir a reaccionar bien cuando la pandemia es la que manda, Ciro. Es lo que siempre hemos dicho, lo difícil no era comenzar, era terminar la temporada.
Mau, tu visión de este ángulo y también entonces de lo que le queda a San Francisco en esta campaña.
Dos temas diferentes. Voy a comenzar con lo que le queda a San Francisco: rezar, porque cuando tu mejor jugador como George Kittle está fuera el resto de la temporada, estás en una división realmente competitiva con Seattle, que es el mejor equipo indiscutiblemente, con los Rams, que todavía no sabemos qué tan buenos son, qué tan malos son, y Arizona, que viene a la alza. A estas alturas del partido, lo que hace San Francisco es sobrevivir. Y regreso al tema de la palabra cultura, porque sí creo que es bien interesante. Yo creo que Kyle Shanahan es un muy buen entrenador en jefe, pero creo que como buen entrenador en jefe joven, tiene todavía muchos aspectos que no tienen que ver con estrategia, sino que tiene que ver con manejo de grupo, con administración, que puede ser que él y John Lynch, que también es medio novato para ese puesto, se sientan un poco rebasados. En el tema de planeación, sí creo que la liga tiene demasiados, o no demasiados, pero suficientes escenarios puestos sobre la mesa como para decir, ok, si pasa esto, hacemos esto, si pasa esto, hacemos los otros. Pero también me parece que los equipos tienen voz y voto, y muchos no están de acuerdo con esa estructura que está planteando la liga de los 16 equipos al final para playoffs.
Ramiro, dice Mau que lo que le queda a San Francisco es rezar. ¿Tú qué opinas?
Lamentablemente o afortunadamente tiene razón Mau, porque lo único que le queda al equipo ofensivamente es una sola dirección, una sola dimensión, y es el ataque terrestre. Hemos visto que puede funcionar con varios corredores, pero lo he dicho durante toda la temporada, si Jimmy G cuando estaba ahí o Nick Mullens estaba ahí recibió una intercepción cuando el juego iba empatado o iban perdiendo, ahí terminaban las aspiraciones del equipo por completo. Pero si el ataque terrestre empieza a funcionar aún y que puedan recibir una intercepción, podían sacar el juego adelante, pero esto ya predispone a cualquier defensa a que puedan defenderse con una sola dimensión, que es el ataque terrestre, y lo hemos visto en los cuatro juegos que llevan perdidos, que esa ha sido la fórmula.
Bueno, veamos las bajas confirmadas, porque tampoco es que Green Bay esté en un lecho de rosas, ¿eh? No ha jugado Aaron Jones, como ya decía hace un momento Mau, y sus otros dos corredores están en proceso de aislamiento por el tema del COVID. Me refiero a AJ Dillon y a Jamal Williams, pero lo de San Francisco es muy severo en esta campaña. Sin Garoppolo, Tevin Coleman, George Kittle, Deebo Samuel, Richie James, Tequisky Tart, Kendrick Byrne, y súmenle los que se perdieron toda la temporada desde antes, me refiero a los Solomon Thomas, a los Nick Bosa, John.
Pero San Francisco últimamente ha sabido cómo hacerle daño a Green Bay. Yo creo que no va a ser tan fácil, claro, este partido. Por ahí ataque terrestre, sí, yo creo que pueden sacarle su sustito a los Packers, ¿eh?
Sí, pero fue corriendo el balón, sí, y sí tienen a sus corredores fuera de combate. A ver, ya que estás hablando de Green Bay, John, dime, ¿tú no esperabas, retomando algo de lo que mencionábamos hace un momento, que le trajeran algo a Aaron Rodgers ahora que se cerró el periodo de cambios? ¿Alguna otra arma? Porque sí, muy bien lo de Davante Adams, pero ¿no hacía falta llevarle algo más?
Yo creo que sí, lo de Will Fuller sonaba muy interesante como una opción. Ojalá que Lazard, para los fans de los Packers, pueda recuperarse y ser un factor importante en la recta final de la temporada regular, me queda claro. Y sobre todo, ¿sabes qué, Ciro? Porque Aaron Jones, y en una ocasión nos lo dijo LeFleur, no es un corredor que puedes usar cada partido al full porque físicamente no te aguanta, y Dylan no ha sido lo que esperaban. Entonces sí, a mí sí me sorprendió que por lo menos le trajeran a uno más. Si no lo gastaron en el draft, pues tratarán de obtenerlo a través del draft.
Pero es que no es sorpresa para mí. O sea, es lo que deseamos para alguien como Aaron Rodgers, es lo que aspiramos para ver mejores actuaciones de Aaron Rodgers, pero los Packers son así. Green Bay actúa así. Yo al revés. Yo me hubiera sorprendido si le hubieran llevado ayuda de otro lado. Pero la historia de los Packers como institución, como franquicia, nos dicen que no toman esas decisiones. Y es grave por lo siguiente. Sí, San Francisco le puso unos manotazos en la cara a Green Bay, y es cierto que tienen a corredores lesionados, a linieros ofensivos fuera. Yo creo que Minnesota no con mucho fue capaz de hacerles daño. Sí, con uno de los mejores corredores en la liga como Dalvin Cook, pero no nos olvidemos que la ventaja de Minnesota se mostró en el ataque terrestre y en la segunda mitad también en su defensiva. El ataque de los Green Bay Packers tampoco le hizo demasiadas cosquillas a los Vikings, y esa es una preocupación grande si es que van a tener aspiraciones importantes de playoff.
Ramiro, entonces, ¿para qué le alcanza Packers con lo que tiene?
Pues yo creo que a pelearle a San Francisco, y con todas las ausencias que ya hemos visto, Minnesota y estableció cómo le puedes hacer daño, porque su defensa ha sido el problema que ha tenido a lo largo de la temporada pasada y esta, que cuando Aaron Rodgers empieza a desesperar, le empiezan a tapar esos receptores nuevos, entre comillas, porque ya son su segunda temporada de estar con Aaron Rodgers. Si no tienen dentro de su ataque terrestre algo que pueda competir, San Francisco se los puede comer, ¿eh? Y con una sola dimensión, como ya lo había dicho, el ataque terrestre.
Yo tengo nada más algo que decir en 20 segundos. ¿Ya se dieron cuenta el pésimo draft de Green Bay?
Sí.
0.0 de impacto inmediato. Llevaron a Jordan Love, ni siquiera lo han equipado para los partidos. Llevaron a Dillon, que es tercer corredor. Una ala cerrada, que lleva creo que una recepción en toda la campaña. Esas fueron sus selecciones de las primeras cuatro rondas. Nada de impacto.
Que no te escuche, que no te escuche Aaron Rodgers, que se va al refri, ¿eh?
Bueno, ahora, y también algo de esto de los cambios, ¿por qué no se dieron? Si tú traes a un jugador esta semana, no va a jugar el siguiente fin de semana por los protocolos de COVID, entonces no tienes esa recompensa inmediata de un cambio de un jugador que podría encajar en tu sistema, pero que igual tiene que pasar una o dos semanas
pero hubiera para valido
que
la pena.
Pueda entonces integrarse. Exactamente. Yo en este caso sí creo que habría valido la pena lo de Will Fuller. En fin, allá ellos. Vámonos a pausa. Y regresamos con más. ¿Se acuerdan de las predicciones temerarias? No me acuerdo y me da miedo, la verdad. Ya ni quisiera traerlas a cuento de todo eso que hablamos durante la temporada baja. Pero hoy ya con la mitad de la campaña en los libros, podríamos hacer alguna. Los quiero escuchar. Predicciones temerarias. Una muy exitosa que alguien habrá dicho en la temporada baja es que Miami iba a pelear por la división, y ahí los tienen a los Dolphins.
Y que Cam Newton iba a ser el MVP, ¿te acuerdas de esa locura?
Bueno, ya ni nos acordemos. Creo que eso podemos hacer una edición especial, la verdad. Una edición especial para más adelante. Pero hoy que ya tenemos media temporada sobre la mesa, creo que entonces tenemos más elementos para proyectar algo hacia el final de la temporada. Comienzo contigo, Ramiro Purineda, dime tu predicción temeraria.
Pues justamente hablando del tema de Miami, Miami va a desplazar a Buffalo para ganar la división. Gracias al gran trabajo que está haciendo Brian Flores, tanto defensivamente como ofensivamente, aunque no le fue muy bien a Tua, está muy cerca de ser ese quarterback que necesitaba y buscaba el equipo.
Ok, ok, suena interesante. Una predicción temeraria sería que, ¿se acuerdan cuáles son los mejores meses de Nueva Inglaterra? Noviembre y diciembre.
Que se recuperaran.
De regreso en la disputa por que se recuperaran. Eso es temerario, pero no lo veo tan lejano que eso ocurra. ¿Qué me dices, Mau?
Ok, primero voy a decir que esa no fue mi predicción temeraria. John es de mente un poco dispersa y seguro escucha algunas voces. Mi predicción temeraria era que que Tampa Bay iba a llegar al Super Bowl. Iba muy bien encaminada. Estuve en lo correcto. Mi predicción temeraria de media temporada es que muy parecido a como se dio en Major League Baseball y en la NBA, la NFL va a tener que recurrir a una burbuja de postemporada. Como dirían en Game of Thrones, winter is coming, y con ello más posibilidades de contagios importantes. La NFL va a tener que ser muy precavida para cuidar los playoffs, cuidar el Super Bowl, pero sobre todo cuidar a sus jugadores.
Burbuja de postemporada, tampoco lo veo tan lejano que eso ocurra, aunque sí requerirá de una planeación y una logística muy, muy importantes. John, adelante.
Yo creo que ya se le contagió lo mío a Mau, que de repente dices algo y no te acuerdas que lo dijiste, pero bueno, yo me quedo con los Ravens de Baltimore. Yo creo que los Ravens, ahora Lamar Jackson no va a tener la presión de tú tienes que ser el mejor, tienes que ser la superestrella. Van a acabar ganando van a ir destrozando equipos, tienen la revancha en la casa del Ketchup el 26 de noviembre, y mi predicción es que los Ravens van a venir de atrás, caballo que alcanza, gana, y se van a llevar su división.
¿Pero cómo es eso, temerario? Pero, a ver, temerario es atreverte a algo que es poco probable. Los Ravens empezaron...
¿Cuál fue tu Super Bowl?
O sea, una cosa es que Lamar Jackson no esté jugando a nivel de MVP. ¿Cuál fue tu pronóstico de Super Bowl, John? Pero los Ravens siguen siendo un equipazo. No. ¿Dónde está?
Todo el mundo está diciendo que Pittsburgh invicto. De que nadie piensa, John, que ahora los Ravens pueden, John, ganar su división.
Espérame. No, a ver, John, dime cuál fue tu predicción de Super Bowl en septiembre.
¿Cuál fue mi predicción? Fue...
No, si no le pides mucho. Bien. No.
Kansas City, Nueva Orleans.
No es cierto. No es cierto.
Porque fue la misma que la mía. ¿Y sabes cuál fue? Baltimore.
Claro, no, te digo,
Baltimore.
Lo que se le va la onda ya
a
este señor.
Ese era tu candidato, no, Super Bowl.
Baltimore y Nuevo Orleans.
Y ahora es tu predicción temeraria.
Oh, mire, Don.
Por Dios.
Eso me pasa por ser buen compañero. Yo había dicho que los Delfines iban a hacer la sensación. Me dijo, no, porque Ramiro se enoja si le quitas el pick. Yo, ok, voy con Ravens. Okay.
Pero checa los horarios, yo lo mandé primero.
Yo soy buen compañero y tú y Ciro me brincan ahorita. No. De poblano a poblano.
Es que de verdad.
Yo sí te apoyo, John.
Muy temerario.
Yo sí te apoyo. Es temerario, por supuesto que sí.
Los vikingos de Minnesota van a meterse a la postemporada. Órale, ya cumplí.
Wow.
Métanle ahí la flechita. Va.
Eso.
Ofrézcale un tecito, sí, un tecito al Don.
Bueno.
Para que a lo mejor se tranquilice.
Bueno, lo que sí.
Un expreso, niño, por favor.
Lo que sí creo que le puede molestar a Ramiro es mi predicción temeraria. Porque ahora que se está confirmando la gravedad de la lesión de Jimmy Garoppolo, es muy probable que hayamos visto lo último de Jimmy Garoppolo, no nada más en esta temporada, tal vez con San Francisco. Y es muy probable que tenga el coach Shanahan el salvoconducto para zafarse de Jimmy Garoppolo, porque las lesiones han sido recurrentes, inclusive se presentaron desde que estaba con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Está en una división donde tiene a Jared Goff, donde tiene a Russell Wilson, donde tiene a Kyler Murray, y en San Francisco no logra tener
constantemente
a su quarterback sano.
Ojalá y se dé.
No les extrañe que hayamos visto lo último de Garoppolo.
Ya me enojé.
Qué gacho, Ramiro.
Y de pilón también digo que Cam Newton va a ser el MVP.
Te olvidas, Ramiro, que Jimmy G fue parte del equipo
para
que
eso vamos a salvar.
Super Bowl. Te olvidaste muy rápido.
Para eso les digo una cosa.
Y lo perdió. Vamos a salvar. Por culpa de él y ese último cuarto lo perdimos.
El día que tengamos que recapitular nuestras predicciones temerarias, vamos a salvar. Por y favor. Ahí no habrá engaño. ¿Qué les parece?
Yo invito a la primera
vamos
ronda.
Vamos entonces a pausa. Me parece muy bien.
Vaya.
Y hablamos de tus Ravens. Será tema en el siguiente bloque.
He can't go win the big game. That's where Lamar is.
Jackson throws across the middle. It's intercepted. Picked off, and it's going to be returned for a touchdown. Drops back, pumps once, pumps twice. Hit, ball comes loose. It looks like the Steelers have come up with it. Play action throws. Intercepted. It's picked off by Alex Highsmith. Takes the snap. He'll keep it on the quarterback draw. Ball came loose. Pittsburgh comes out of the pile with the ball. The Ravens are going to come up short.
The turnovers I feel is the reason why I'm lost the game. So that I mean, that if he loses up, I feel more in that game.
Muy bien, hablemos entonces de los Baltimore Ravens. Yo me incluyo. Fue mi selección en septiembre, que es cuando valen, para ganar la conferencia americana y llegar al Super Bowl. Pero no voy a negarles que me ha generado dudas este equipo cuando está bajo en el marcador y tiene que remontar, cuando Lamar tiene que retar a las defensivas rivales con el juego aéreo. No siempre vas a ir adelante en el marcador ni podrás correr el balón. Entonces, ¿cuál es el verdadero lugar de los Ravens en la conferencia americana? Voy a comenzar contigo, John. Tienes una segunda oportunidad para explicarnos este punto.
No, yo veo a los Ravens que ya no van a tener, lo acabo de decir, tanta presión. ¿Cómo los veo peleando las primeras posiciones? No sé si les va a alcanzar para hacer home field advantage y ser sembrado número uno, si a final de cuentas sí el uno tiene bye, pero los veo peleando la posibilidad de meterse al juego de conferencia. Yo creo que Lamar tiene que madurar en momentos de mucha presión. Harvard le va a ayudar, y el hecho de que todos los reflectores están en Pittsburgh, hasta Mahomes y Lamar en este momento está perfecto que todo el mundo piense en Pittsburgh, ya verán.
A ver,
son los dos juegos que perdió justamente.
Uh-huh. Sí. La temporada pasada Lamar Jackson contra equipos que tenían récord ganador acabó muy bien. 5-1 esta temporada, 0-3, pero creo que enfrentó a muy buenos equipos que van a ser de los que peleen para llegar al Super Bowl representando a la Conferencia Americana. Me preocupa la línea ofensiva. Ya perdió al tackle izquierdo, al que le habían pagado mucha plata por el resto de la temporada. Y el problema con Lamar es un poco también el problema con Carson Wentz. Quiere hacer de más, quiere ganar el juego solo. Es increíble la cantidad de yardas que los Ravens le corrieron a los Steelers. 4 entregas de balón te penalizan fuerte. Si Lamar es capaz de limpiar esas entregas de balón, los Ravens pueden seguir siendo el mejor equipo en esa división.
Porque en la cuota de talento sigue siendo un equipo que rankea muy bien, Ramiro.
Por supuesto que sí. Es más, yo voy a apoyar a John. Van a alcanzar la división. Igual y no se acuerda, pero lo voy a apoyar. Van a alcanzar a los Steelers, van a ganar su división, van a llegar a la final de conferencia. Pero es justamente lo que estaba diciendo Mao. Es increíble cómo las 4 pérdidas y ciertos castigos pasaron en la última serie para poderle dar la voltereta a ese encuentro en contra de los Steelers. Pero ojo, me encanta lo que está haciendo a la defensiva. Si bien permitió ciertas cosas que no eran muy buenas, las saben corregir y están a tiempo. Era lo que necesitaba Lamar Jackson para aterrizarse y cerrar en la segunda mitad de manera perfecta.
No pudieron con Kansas City, tampoco con Pittsburgh. Ojo con lo que le viene a Baltimore. Visita a Indianapolis, visita Nueva Inglaterra, recibe a los Titanes de Tennessee que les ganaron en la final de la Conferencia Americana y después visitarán a los Pittsburgh Steelers.
¿Cómo está eso de que si me acuerdo, Ramiro, estás conmigo o no estás conmigo? Defínete.
Estoy contigo, pero igual ni no te acuerdas. De repente la vas a cambiar y vas a creer que fue Mau. Pero yo
es una advertencia muy prudente.
A ver si te vuelves
hoy estoy contigo.
Pastor completo.
Desafortunadamente nos has obligado a hacer esa advertencia, John. Si te acuerdas.
No. De poblano a poblano ya me voy.
No te vayas a ir.
Mejor nos vamos a pausa y regresamos. ¿Y qué tenemos en pantalla, John Sutcliffe? Cuéntale a la gente.
Monday Night Football.
Cayó el micrófono, ahí voy. Cam Newton.
Los New England Patriots visitando la gran manzana de los New York Jets. Tampa Gigantes estuvo bueno. Patriotas Jets va a estar mejor. Monday Night por ESPN.
No se hable más.
Ahí empieza la carrera de Cam Newton por el MVP. Ahí retoma. Ahí despega.
Eso sí es temerario.
Noviembre, imparables.
Gracias, señores.
Oigo ruido, pero John, no escucho nada.
Gracias, Ramiro. Hasta mañana.